Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. Un día especial, miércoles ya. Es miércoles. Mitad de semana, 27 de octubre. Hoy día Duna cumple 26 años de vida. Así que estamos celebrando aquí con todo. Nos tomamos un break para volver al aire y dar las principales informaciones. Pero por supuesto, les damos las gracias a los auditores que hacen posible que Radio Duna sigan el nivel donde está.
Sin ustedes no somos nada.
Es verdad.
Absolutamente. Oye, vamos por 26 años más.
Es verdad.
Y que sean muchos más también. Sí, de todas maneras. Felicidades a Radio Duna.
Seguimos con todo.
Y por supuesto, los que no están al aire, a nuestros radiocontroladores.
A Monchito.
Moncho, al Mauro, que están ahí detrás del vidrio. Que eso sí que inauguraron Duna, pusieron la primera piedra. Están desde.
Nosotros no nacíamos.
Antes de Duna.
¿O no? A mí me cuesta la historia de Radio Galaxia.
Radio Galaxia.
No,
nunca tanto. Radio Galaxia.
Sí. Así. Cuando llegué a la radio me dijo, yo estuve en Radio Galaxia.
Mira tú, que era el mismo dial que ahora es Duna.
Así Radio
que
Duna. Ya, por otros 26, 30, 40.
Que sean muchos más.
Muchos más.
Hoy una jornada calurosa el día de hoy, en todo caso, para la celebración de Duna. 24 grados de temperatura a esta hora y la máxima va a llegar hasta los 28. Para los próximos días se esperan máximas en torno a los 31 desde mañana jueves. Así que a prepararse para este calor que no nos da tregua acá, sobre todo en la capital. Hay altas temperaturas entre las regiones de Coquimbo y también la del Maule.
Informaciones varias. El tema COVID-19, por supuesto, que va marcando la pauta y las proyecciones con respecto a que, bueno, recordemos un punto clave. Hoy, a partir de las 5 de la mañana, tuvimos toda la región metropolitana con un retroceso de preparación. Tema de aforos, que uno dice, bueno, pero no es tanto, tiene sus complejidades.
Se suspendieron varias cosas, matrimonios, cumpleaños,
varios
eventos
casos
varios.
Me preguntaban, ¿sí? Oye, ¿y cuándo podría? ¿Y va a haber un cambio? ¿Cómo lo veis tú? Es un tema,
sí,
es un tema,
manera,
por supuesto. Así que, y por supuesto también la mirada que tiene el Ministerio de Salud con respecto a un punto clave sobre la situación actual, que lo hemos conversado también en varios programas, ¿qué pasa con los rezagados? Uh-huh. Se cifran más de 1 millón de personas que están rezagadas, es decir, no han completado el esquema de vacunación o no se han vacunado, y hay toda una estrategia de por medio para dar la mayor cantidad de opciones posibles para que uno vaya a inocularse.
Otro tema importante, no sé si ya varios deben estar enterados ayer de la conferencia de prensa que dio el candidato Sebastián Sichel, muy molesto con su conglomerado Chile Vamos, planteando varias cosas a propósito de los descolgados de su candidatura, de varios parlamentarios que dicen que se van con José Antonio Kast. Claro, él dio libertad de acción en un discurso muy duro donde él dijo, yo no soy extremo, no me van a presionar, no me van a llevar un poco a esa línea, respondieron todos los partidos oficialistas. Hasta ahora sigue el respaldo oficial, pero dolidos un poco de esta conferencia de ayer. La cosa está muy complicada para este candidato oficialista que sigue bajando en las encuestas. Les vamos a contar cómo fueron las últimas horas.
Y a propósito de candidaturas presidenciales, Yanna Provosté tuvo reuniones el día de ayer con algunos senadores a propósito del cuarto retiro. Y están pidiéndole a la presidenta del Senado que se apure la votación. Podría ser martes o miércoles que se pongan tabla. Eso es por lo menos la petición que están haciendo desde los principales sectores, desde la oposición, para apurar todo este trámite que quieren que se haga antes de las elecciones del 21 de noviembre. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a estar contándoles detalles sobre esa iniciativa también.
En materia internacional también revisamos lo que sucede en Brasil, seguimos un poco lo que comentábamos ayer del presidente Bolsonaro, porque el Senado de ese país recomendó inculpar al mandatario por crímenes contra la humanidad por su manejo de la pandemia. Y además, Estados Unidos vuelve, persistente a Estados Unidos, a intentar la extradición de Julian Assange.
No se da por vencido.
No, no, hasta el final, hasta que duela.
Es verdad. Oye, tenemos pregunta del día.
Exactamente. Y es sobre el cuarto retiro. ¿Qué opinas tú sobre este cuarto retiro de los fondos de pensiones? Te damos cuatro alternativas. Debe aprobarse, aprobarse sin rentas vitalicias, aprobarse con tope de montos o aprobarse con cobro de impuestos o debe rechazarse.
Y hoy día les contábamos que Duna está de cumpleaños, 26 años. No sé si Quique Llavar cumplirá los mismos, pero también está de cumpleaños hoy día. Feliz cumpleaños, Quique.
Gracias por
Es que
saludarme y ponerme en aprietos al instante.
El creador, como dicen, es guionista y era obvio que Quique tenía que estar el mismo día de cumpleaños que la
Pero además, tanta juventud, que a esa edad yo no ocultaba mi edad.
No, yo estoy bien, estoy bien.
Estoy ¿sí? bien.
De verdad estoy bien. Sí, me siento muy bien. Contento en este día donde celebramos a la gran Radio Duna.
Y al gran Quique Yávar.
Y por supuesto.
Nuestro sol de Duna.
Y gracias al Quique tuvimos dos tortas.
Sí, una celebración muy,
qué manera de comer.
Muy cariñosa que me han hecho mis compañeros, que yo les agradezco, porque ustedes saben que las instituciones no son los edificios, son las personas.
Eso, muy bien.
Qué república.
Discurso emblemático
el
de Quique.
Tiene preparado lo más todos grande. Los discursos. No, lo más grande. Muy bueno para hablar. O sea, como para las palabras, le sale muy bien. A mí me emociona. Para su discurso de cumpleaños, habla me emociona. Habla bonito. Sí. Ya, bueno. Escuchemos las noticias.
Vamos como habla los titulares.
Vamos a ver si puedo leer bonito también.
Eso.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 1.753 casos nuevos de coronavirus y 6 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llegó al 3,11% y es de un 4% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 52.000 exámenes entre antígeno y PCR. Los pacientes hospitalizados llegan hoy a 458, de los cuales 346 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 274 camas críticas a nivel nacional. El coordinador de la campaña de Sebastián Sichel insistió en marcar diferencias con José Antonio Kast, enfatizando que no somos aliados. A un día de que el abanderado de Chile Podemos Más declarara la libertad de acción para los militantes del bloque, Pedro Abraham subrayó que no estamos en una primaria con el líder republicano. En paralelo, Renovación Nacional volvió a ratificar el apoyo a la candidatura de Sebastián Sichel. El candidato de Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric, se refirió a la decisión de su par de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, de dejar en libertad de acción a los militantes de los partidos que lo apoyan. Ante esto, el Frente Amplista dijo que no va a ser leña del árbol caído, resaltando que él tiene una coalición unida, aunque cuestionó a los diputados que apoyan el programa de José Antonio Kast. Los senadores de oposición liderados por Yasna Proboste le pidieron a la presidenta de la Cámara Alta que ponga el proyecto de cuarto retiro en tabla el martes o el miércoles de la próxima semana. Esto luego de que la Comisión de Constitución aprobara por 3-2 la idea de legislar la iniciativa. En noticias del mundo, protestas contra las políticas económicas del gobierno de Ecuador dejaron a 5 policías heridos y 37 manifestantes detenidos. En Quito, la policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a las multitudes en una de estas manifestaciones. Y los expertos de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos recomiendan el uso de la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años. El comité de la FDA recomienda un tercio de la dosis que reciben los mayores de 12 años y con un intervalo de 3 semanas entre ambos pinchos.
Gracias, Quique. Nos vemos. 12:08. Seguimos revisando informaciones. Por supuesto, la situación sanitaria sigue bastante compleja. En un nuevo balance, el día de hoy se dieron a conocer de 1.753 casos nuevos de COVID-19. Una nueva alza también en la positividad diaria, cifrándose en 3,11%. De acuerdo al detalle de las regiones, la positividad más alta es de la región de O'Higgins, que tiene un 8%, seguido por la región de Coquimbo con un 6% y la región metropolitana con un 4%. Esto basado en los 43.615 exámenes PCR realizados en la última jornada. Respecto a los contagios diarios, como les comentaba, 1.753, de los cuales 1.288 son personas que tienen síntomas. Y de acuerdo a los casos acumulados de COVID, ya van 1.683.318. Los activos, 10.025. El DEIS confirmó, lamentablemente, de 6 fallecidos en la última jornada. Y los hospitalizados, 458, esto en unidades de cuidados intensivos, 346 de ellos con asistencia de ventilación mecánica. Y hoy parte la fase 3 acá en la región metropolitana. Hay algunas dudas de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, pero bueno, hay diferencias en cuanto a la gente que tiene pase de movilidad, es decir, personas que están vacunadas con su esquema completo, y las que no. En fase 3, con pase de movilidad se puede salir. Además de, se puede asistir a actividades presenciales, de educación parvularia, básica y media, y además a las cunas. Las reuniones sociales en residencias particulares se pueden realizar con 25 personas, máximo de aforo. Esto siempre con personas vacunadas. Se puede ir a espacios abiertos y cerrados, lo mismo sucede con casinos, se puede asistir a eventos o actividades con público a cargo de un responsable o un residente particular, y el aforo máximo de pase de movilidad es de 1.000 personas en espacios abiertos y 500 en espacios cerrados. Por supuesto, hay restricciones para las personas que no tienen pase de movilidad, reuniones sociales en una casa, por ejemplo, máximo de 10, si es que uno no cuentan con un pase de movilidad. Sin el pase, se puede asistir a eventos o actividades con público a cargo de un responsable y no en residencia particular. El aforo máximo con pase de movilidad es de 200 en espacios abiertos y 100 en espacios cerrados. Así que es parte de lo que se puede y lo que no se puede hacer en fase 3, que ya comenzó a regir en toda la región metropolitana, dependiendo de si uno tiene o no el pase de movilidad.
Bueno, evidentemente, claro, restricciones o no para el pase, para tener o no pase de movilidad, son parte de las estrategias del Ministerio de Salud para evitar este rebrote, que ya lo tenemos encima, y uno de los temas o las estrategias también están por empezar a vacunar a las personas que están rezagadas. Hoy día habló sobre el tema la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien hablaba de que se trata más o menos de 1 millón de rezagados en el país a los que hay que ir específicamente a conquistar. Ella dio una entrevista hoy en 24 horas donde decía que son personas mayores de 18 años que no han iniciado su proceso de vacunación, algo más de 1 millón de personas. Dice ella, teníamos hace un poco 1.200.000 personas, todos los días llegan a vacunarse, gente nueva mayor de 18, en promedio, dice, hemos visto las últimas semanas un promedio de 5.000, 7.000 personas. Según Daza, esperan que este número disminuya en las próximas semanas, señalando que tiene una serie de estrategias los seremis, secretarios regionales, ministeriales de salud a nivel regional, local, explicando que se va a hacer un trabajo territorial específico para poder llegar a ese grupo de personas rezagadas. También ella hablaba de la dosis de refuerzo, diciendo que con las nuevas medidas de incentivar que se incentivará que las personas tengan su pase de movilidad. En ese sentido, parte de las estrategias territoriales que va a hacer el Ministerio de Salud para poder conquistar a esos rezagados que no han iniciado su proceso de vacunación pasa también por abrir los vacunatorios los fines de semana, porque siempre está el argumento de rezagados de, en verdad no tengo tiempo, no me puedo trasladar, no alcanzo, apenas me dan 2 horas, me dan 1 hora de trabajo, o no me dan permiso, o en verdad no puedo.
O lo que llegaron 2 veces y se acabaron las vacunas.
O se acabaron a la hora que puedo, no hay vacuna.
A la hora límite, digamos, que claro, son como a las 5 de la tarde.
Sí, hay personas que han intentado varias veces, sí, y no lo han logrado, y no pueden hacer la espera, no sé, de 1 hora y media, 2 horas, o sencillamente ya no hay vacunas ese día disponible. Entonces, ante ese problema también parte de la estrategia territorial del gobierno es la confirmación de que va a haber vacunatorios que van a funcionar los fines de semana. La autoridad sanitaria también hablaba, ante TVN en la mañana y también en ADN, y dijo que hoy los centros de atención además van a ampliar su horario de lunes a viernes y se va a aumentar la vacunación con móviles. De esa forma se intenta llegar a esta población de rezagados, que recordemos son los que finalmente están en una situación de más riesgo, que pueden colapsar los hospitales y clínicas, y son los que siguen diseminando el virus.
12:12, y claro que este escenario COVID-19 con esta tendencia al alza de los nuevos casos, casos activos, la preocupación por supuesto que siempre está en la ocupación hospitalaria, se centra obviamente en lo que va a pasar en un par de semanas más. 21 de noviembre.
¿Cuánto quedan?
Domingo.
¿Tres
estamos a 27.
Semanas? ¿Tres semanas? ¿Cuatro? Por ahí.
Estamos a 27, 21 de noviembre, elecciones generales, parlamentarias, core y presidenciales, y por supuesto hay varias dudas de los más que dudas, como que de alguna manera el punto de alerta de los expertos de decir, bueno, obviamente en las instancias de pasividad de más gente son preocupantes en términos de la pandemia, no estamos contando nada nuevo, ya lo tenemos clarísimo, digamos, y lo que pueda pasar en términos del contexto sanitario con las elecciones tiene mucho que decir. A ver, vamos descartando inmediatamente cosas. No estamos en estado de excepción constitucional, así que cuarentenas, que en algún minuto fue un gran problema para la primera elección en pandemia, recuerden ustedes, el año pasado, no estaría presente. De hecho, después no fue gran problema porque las comunas que estaban en cuarentena en su minuto, en elecciones, tuvimos 3 elecciones el año pasado, sino que tuvimos 3 elecciones, en esta pandemia, el primer año, digamos, si la comuna estaba en cuarentena, uno podía pedir un permiso y finalmente se podía mover de su casa al local de votación y viceversa.
Claro, por un periodo de tiempo.
Por un periodo de tiempo. Esto no va a pasar porque no estamos en estado de excepción constitucional, por ende, el único, la fase 1 ya no es cuarentena, restricción, pero igualmente hay una nota bien interesante de Moll, de hecho, donde hace una comparación con respecto a en qué situación sanitaria se encontraba en, por ejemplo, el plebiscito del 25 de octubre de 2020.
Ya.
Fíjese que en ese momento había 1.500 casos nuevos diarios en promedio, menos del 10% de las comunas del país permanecían en cuarentena y la tasa positiva alcanzaba el 4,7%.
Igual, sin vacunación,
que era mucho más peligroso.
Eso es muy importante, sin vacunación, y también recordando que el plebiscito se tuvo que postergar.
Claro, por lo mismo.
Claro, porque en el minuto era en abril, mayo, ¿no? Tengo aquí la duda en la cabeza.
Era en mayo, me parece.
Era en mayo y se dejó para el 25 de octubre, claro. Porque en mayo la situación no era de 1.500 casos, sino que era...
No, estábamos encerradísimos.
Estábamos encerradísimos.
O sea, al primer momento lo tuvieron que correr por lo mismo, porque estábamos en un momento crítico.
Claro. Claro. Mire, para la mega elección de mayo pasado, el escenario fue distinto.
Era el 26 de abril.
26 de abril, muchas gracias. Para la mega elección de los dos días, que de hecho... inéditamente se tomaron dos días por eso mismo, para que no se hubiera aglomeraciones. Estos se aplazaron en un mes debido a las preocupantes cifras que estaba alcanzando la segunda ola. Eran 6.500 contagios diarios en promedio, un 90% de la población confinada. O sea, el escenario era completamente distinto. Ahora, ¿cómo vamos a estar para el 21 de noviembre? Hay que ir viendo lo sanitario, pero por sobre todo creo que aquí, algo que hemos aprendido, y aquí cierro, hay un aprendizaje. Y de hecho, el Servicio Electoral junto al Ministerio de Salud generaron protocolos muy acertados en términos de la fila que uno tiene que esperar para ir a votar, los ingresos, las salidas, como que lo que se aplica en todo en esta vida de pandemia también se aplica en las elecciones y se ha aplicado de buena forma. De hecho, recuerden ustedes que cuando se le preguntaba dos semanas después de las elecciones, varias elecciones que tuvimos, a la autoridad sanitaria si había habido un efecto elección, generalmente se decía, en realidad efecto elección no se ve. Y esa fue la constante.
12:16, cambiamos del tema sanitario, vamos a revisar noticias de otros países pero que tienen relación con Chile, porque Suecia pondrá en marcha una investigación oficial sobre las adopciones internacionales del país en los últimos 70 años para verificar posibles irregularidades. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, con Chile? Uh-huh. Tiene que ver, porque se habla de posibles secuestros de algunos niños en ciertos países, como en Chile y Colombia. La ministra de Asuntos Sociales de Suecia declaró que la investigación se centra en las adopciones en Chile y también en China, y después de que hayan aparecido informes sobre procesos de adopción que son inusuales. Además, se destaca que el investigador va a examinar si se produjeron irregularidades en los países desde los que provienen la mayoría de las adopciones, así como en los países en los que hay fuertes sospechas de que hubo irregularidades. La investigación, que va a examinar la normativa sueca sobre adopciones internacionales desde 1950 hasta la actualidad, tiene lugar debido a temores de que algunos niños fueron robados y puestos en adopción internacional sin que sus padres biológicos lo supieran. Los medios de comunicación suecos han informado a lo largo de los años sobre niños cuyos documentos de adopción fueron falsificados, madres a las que sus guaguas fueron declaradas falsamente muertos al nacer, así como adopciones forzosas, secuestros y niños robados. Desde el año 2018, un juez especial en Chile se encarga de investigar las presuntas adopciones ilegales, la mayoría de las cuales ocurrieron durante la dictadura, en 1973 hasta 1990, y más de 4.000 niños han sido adoptados en Suecia desde China. Además, a menudo son guaguas que, según las autoridades del país asiático, habían sido abandonadas por sus padres, según un informe de investigación de un diario sueco. Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido varios escándalos de adopciones en China, como el secuestro de niños supuestamente nacidos en violación de las políticas del control de población y luego traficados por funcionarios para ser adoptados en todo el mundo. Unos 60.000 niños han sido adoptados en Suecia desde mediados del siglo pasado, principalmente provenientes de Corea del Sur, de India, Colombia y Sri Lanka. El gobierno nombrará formalmente a Anna Singer, profesora de Derecho Civil y de Familia en la Universidad de Uppsala, como directora de esta investigación, y va a presentar sus conclusiones ya en noviembre del año 2023. Así que falta todavía para conocer las conclusiones, pero ya se está iniciando esta investigación que también podría incluir a nuestro país.
Claro, tú hablabas de China y Chile, a propósito de estas adopciones irregulares. Estaba leyendo El Espectador de Colombia. También llega a Colombia, donde se habla de una investigación que va a partir desde los años 1950, más o menos, desde los 50 hasta la actualidad, y que va a generar en el transcurso de los meses varios coletazos, no solamente a esos tres países, a propósito de el robo prácticamente en estas adopciones irregulares. Cambiamos de tema. Quiero llevarlos un proyecto de ley que ha generado harta polémica acá en Chile. Se trata de un proyecto que presentaron diputadas que busca penalizar el retiro del condón sin consentimiento. Práctica que está penalizada en varios países del mundo, que tiene un nombre ya bien, bien conceptual. Se trata de un grupo de diputadas del Frente Amplio que presentó un proyecto que declara ilegal quitarse el preservativo sin consentimiento verbal en una relación sexual, una práctica conocida como stilting y que acaba de ser penada en California, que es el primer estado de Estados Unidos en hacerlo. Es violencia contra la mujer que un hombre se retire el condón sin previo aviso durante un acto sexual. Sí, señores, eso es una agresión sexual, aunque no les guste oírlo, enfatizaba la diputada Gael Diomanz de Convergencia Social respecto al tema. La iniciativa legislativa lo que busca es cambiar el Código Penal y castigar esta práctica con penas entre los 61 días y 540 días de prisión. Algunos, decía Maite Orsini, que es diputada de RD, Revolución Democrática, seguramente pensarán que somos exageradas, pero la verdad es que pareciera entonces que varias partes del mundo lo son, porque hay regulación en España, Suiza, Alemania, en el estado de California también lo han prohibido o cuentan ya con sentencias que castigan esta práctica. Entre las razones para presentar el proyecto, Orsini señaló las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, el daño psicológico y físico también que podría causar a la víctima. No es no, insistían las parlamentarias, por lo tanto es necesario seguir regulando en la materia.
Sí, yo no sé cómo será la legislación que se toma en otros países con respecto a este tema, que hay que discutirlo, hay que tenerlo ahí en la conversación, pero por lo que leía de expertos en materia jurídica, hay un problema que podría existir, no conozco el proyecto, para empezar, el medio de prueba. Eso puede ser algo.
Sí, lo hablábamos hace un ratito con Nico Vergara. En algunos países la regulación es similar a la violación.
Ya.
O sea, tienes que ir de inmediato.
Inmediato para que haya una
revisión,
una constatación del hecho.
Es una agresión sexual, por ejemplo, en Estados Unidos. Estoy leyendo que en California.
Tienes que hacer el mismo procedimiento.
Perfecto.
Claro, en California la nueva ley convierte la retirada de un preservativo sin consentimiento en una agresión sexual y afirma que esta práctica causa daños físicos, emocionales, lo mismo que decían las parlamentarias acá. Y claro, seguía también por ese sentido, por un abuso sexual. Así que, claro, es complejo, pero hay que ver cómo se va a probar este tipo de caso, que no es menor.
Sí, claro, por eso. 12 de la tarde con 21 minutos, las quiero llevar a otro tema, que tiene que ver con los pagos con tarjeta, que siguen creciendo en el país. Esto no es nuevo, digamos, hace muchos años que el pago con tarjeta, el plástico, como se le conoce. De hecho, a mí siempre me molestan porque ando con poco sencillo, poco efectivo y a puro plástico y cuando se necesita...
¡Ay, igual! Nunca tengo efectivo, me pasa lo mismo. No sé a ti, José.
Nada, yo no tengo efectivo hace un montón de tiempo, nunca.
Yo lo que necesito es plata, dice.
Claro.
Quiero plata, claro.
Pero claro, porque uno se acostumbra finalmente a los distintos medios de pago con plástico, sí. Y el sencillo, pero igual, bueno, había todo un tema, no sé si se acuerdan que el Banco Central andaba pidiendo que por favor se pagara con monedas porque la circulación de monedas estaba siendo muy escasa y eran monedas que se quedaban en la casa. También en parte porque uno pagaba con tarjeta.
Yo tengo monedas repartidas en toda mi casa.
Ah, no, igual. Bueno, de hecho, la billetera,
cachorro. Ahorro, chanchito para las
monedas. Tengo que cambiar la billetera. Las ventas anotaron un alza de 47% en el tercer trimestre con este medio de pago. Estamos hablando de tarjetas de débito, crédito y prepago que anotaron esta alza en el tercer trimestre según datos entregados por Transbank. Eso sí, hubo una caída en el monto promedio de compras porque es distinto la cantidad de operaciones a el monto de compra. Entre julio y septiembre de este año, las ventas con tarjetas de débito crecieron un 56% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El uso del crédito aumentó un 28%, mientras que las de prepago tuvieron un alza de casi 90%, aunque con una menor participación, porque es un medio de pago, el de prepago, que se ha ido insertando desde hace no tanto tiempo, digamos. Crédito y débito ya llevan una consolidación importante desde hace bastantes años. Los canales online representaron el 29% del total de pagos efectuados en el periodo. Fíjense, porque uno también podría pensar, claro, muchas de la que más se usa es la de débito y crédito. Y obviamente los canales digitales, producto de la pandemia, se hace la transferencia, más que la transferencia electrónica, se hace el pago a través de distintas modalidades con el plástico, pero digital. Fíjense que solamente el 29% de todas estas operaciones fue en canales online.
Mira.
Así que la mayoría ha sido físico. La evolución refleja el valor de los pequeños y medianos comercios y emprendedores adopten cada vez más los pedidos de pago electrónicos, y para lo cual, como compañía, esto lo dice Transbank, que estamos impulsando diversas iniciativas que contribuyan a la inclusión digital de ellos. agregando que la industria está desafiada a modernizar los hábitos financieros en cuanto al uso del efectivo. Debemos seguir apoyando a las pymes con medidas concretas, como por ejemplo fortaleciendo el pilar de cómo enseñamos más sobre los medios de pago y los beneficios que te dan los comercios el uso de estas soluciones.
Oye, hablando de compras, puede ser con tarjeta o con efectivo.
Compras en
general. Compras en general. ¿A ustedes los inhibe comprar, por ejemplo, un paquete de papas fritas si ven los etiquetados? Alto en grasa, alto
sí.
en sodio.
La verdad es que sí.
Yo reconozco que no.
O sea, ¿no? cuando voy a comprar algo que yo sé que quiero comprar, no sé, algo dulce, y yo sé que, por lo tanto, tiene 3 sellos, 4 sellos, no voy a... Sí, efectivamente no voy a tomar en cuenta, porque soy muy consciente de que estoy comprando eso. Pero, por ejemplo, cuando voy a comprar algo así como un yogur, como algún producto que yo sé que puedo elegir una alternativa que sea más saludable, el sello igual me advierte. Y digo, no, esto es alto en sodio. Voy a elegir el otro producto que es parecido, pero no es alto en sodio, por ejemplo.
A mí me pasa algo similar. Y también pasó mucho que cuando se implementó la regulación, algunos productos tuvieron que cambiar su fórmula para bajarle el azúcar y evitar el etiquetado.
Eso fue muy bueno, ¿eh?
Sí, fue bastante bueno. Bueno, algo similar podría pasar en Argentina, porque el Parlamento de ese país convirtió en ley un proyecto que obliga a etiquetar de forma frontal y visible los alimentos con mensajes que alertan sobre el contenido excesivo de grasa, sodio y azúcar y sus calorías como un modo de promover la alimentación saludable. Así que están copiando de alguna forma el modelo chileno, que no solo se ha copiado o se va a copiar en Argentina, sino también se copió en Perú, y lo comentábamos hace algún tiempo atrás. Esta iniciativa ya había sido aprobada en el Senado en Argentina hace casi un año, recibió cerca de la medianoche de ayer el visto bueno de la Cámara de Diputados por 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones, y esta denominada ley de promoción de la alimentación saludable impulsada por el oficialismo y que ha sido cuestionada por la industria alimenticia, fija pautas para una alimentación saludable y establece la colocación de una serie de sellos frontales como los que rige acá en Chile. La norma, similar a la de nuestro país y otros países de la región como Uruguay, Perú y México, también establece que los productos que contengan endulzantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no es recomendable para niños. Por otra parte, la ley prohíbe hacer publicidad comercial dirigida a niños, adolescentes, de productos con sellos de advertencia. Eso también pasa mucho en nuestro país. Tuvieron que cambiar los envases, por ejemplo, de algunas marcas de cereal que salían con bonito, que incentivaría a la compra de menores de edad. Así que
a mí no me induce comprar o no, pero encuentro que es una buena medida.
Sí, yo también creo.
Lo que sí me gustaría es que de repente la tablita del tema nutricional, que muchas veces uno no lo lee, que realmente no lo lee, fuera más visible y más simple, digamos. Porque yo conozco mucha gente que le importa mucho saber qué está comiendo en términos de lo bueno, lo malo, nutrientes. Esa tablita que generalmente queda como atrasito.
Bueno, los nutriólogos siempre a una le dicen, tienes que ser consciente de la cantidad, más o menos, hacer un cálculo en tu cabeza de, por ejemplo, uno está cocinando y empiezas a picar, o sea, ojo con lo que estás picando, porque efectivamente estás consumiendo mucho sodio, consumiendo mucho carbohidrato, y después vas a almorzar de nuevo, entonces...
Doble porción.
Claro, siempre hay que tener conciencia un poco de lo que uno va comiendo, en cálculo, un aproximado, sin obsesión, pero...
Sí, pero yo también creo que las tablas nutricionales...
saludable.
Uno tiene que saber más o menos a lo que uno apunta, por ejemplo, a la cantidad de grasa de un producto en específico, y hay que estar mirando como eso, a lo mejor más que las calorías. Bueno, tendría que decirlo un experto, pero es una pelea que se está generando en Argentina en estos momentos, sobre todo con la industria que, por supuesto, va a tener que tomar medidas al respecto para poder implementar esto que se implementó ya en Chile hace algunos años atrás y que ya yo creo que nos hemos acostumbrado a este tema.
Claro, ahora, en Argentina, luego de que en la Casa Rosada anunciara ese proyecto, generó hartas críticas entre grupos sociales que dicen, oye, tenemos problemas bastante más importantes que los sellos, porque efectivamente hay problemas de desnutrición gravísima, de falta de alimento a propósito de la crisis social, económica que está viviendo Argentina. Entonces, claro, es complejo, es bien difícil el tema.
Oye, 12:28, antes que nos vayamos, yo sé que vamos a estar hablando en el segundo bloque, pero hace minutos estuvo en un punto de prensa el candidato de Chile Podemos Más.
Sigue siendo de Chile Podemos.
Sí, sigue siendo, pero con Libertad de Acción obviamente cambia después de la conferencia de prensa que hizo el día de ayer Sebastián Sichel. Hoy día tenía una reunión bien importante que era con ex candidatos presidenciales del bloque.
Ah, mira.
Mario Desbordes, Ignacio Briones. Joaquín Lavín, sabemos que
ha estado bien silencioso.
Está en España, digamos, pero le ha dado el apoyo de manera remota, digamos, al candidato Sichel. y se le preguntó hace algunos minutos solamente por lo que ha sido las reacciones tras los dichos de ayer de Libertad de Acción, recordemos, tras el descuelgue de algunos parlamentarios públicamente que han dicho que van a votar por José Antonio Kast, y una serie de reacciones que vamos a estar revisando más adelante, de que de alguna manera pone una situación más complicada desde la óptica de los partidos a la candidatura de Sichel. Él dijo hace un ratito: los que deberían dar explicaciones son los que se van. No seguiré en la pelea chica de aquellos que tratan de justificar lo injustificable.
Bueno, vamos a estar profundizando.
Ahí vamos a estar con eso.
En un ratito más. Pero tenemos pregunta del día y queremos que, por supuesto, y como todos los días, participen con nosotros.
¿Qué piensas del cuarto retiro? Cuatro alternativas. Debe aprobarse. Debe aprobarse sin rentas vitalicias. Debe aprobarse con tope e impuestos. O debe rechazarse.
Pausa y volvemos con más informaciones. A la vuelta, por supuesto, vamos a estar hablando de la conferencia de prensa de ayer de Sebastián Sichel, pero también de noticias internacionales y la situación compleja de Jair Bolsonaro por sus declaraciones en cuanto a la vacuna del COVID-19. Vamos y volvemos. Esto es Ahora en Duna, acá al 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La recuperación económica tras la pandemia y la amenaza del cambio climático se tomaron la primera jornada de la conferencia anual de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. En la ocasión, los líderes de Latinoamérica debatieron sobre la respuesta de la región ante estos desafíos, marcada por la intervención de los presidentes de Colombia, Panamá y Argentina, quienes coincidieron en la necesidad de aumentar el financiamiento verde. Durante la conferencia, los mandatarios pusieron como prioridad la necesidad de que la banca de desarrollo mantenga su participación en la lucha contra la pobreza y que se convierta en un pilar de financiamiento de tecnologías limpias en un mundo amenazado por el calentamiento global. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Creo en Chile, en su bandera, en sus tradiciones. Creo que podemos tener un país mejor que se construya desde el sentido común. Soy Luciano Cruzcoque, candidato a senador por la región metropolitana. Recuperemos la sensatez para que puedas vivir en paz.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
La parada obligada de quien ocupe el sillón presidencial es Estación Moneda. Este jueves, Marco Enrique Sominami, el candidato del PRO, conversará con Nicolás Vergara y Jimena Soto a través de Duna y LaTercera.com. Este jueves, Marco Enrique Sominami, a partir de las 8 de la mañana. Duna, 26 años con los sonidos de tu mundo.
Buena, compadre. ¿A dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
¿Ah? Uy, ¿y así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto, llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán a accidentes.
Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán a accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana. Y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco Egaña, con espacios únicos, creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas, diseñadas por Orlando Gatica Studio. Y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora. Ven a conocer sus excelentes vistas. Todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco Egaña en fundamenta.cl. Tu felicidad. Nuestro compromiso.
¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de tu casa? La Tercera presenta AutosLT.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer la nueva forma de comprar tu auto de manera simple, segura y 100% online ingresando a AutosLT.com. Comprar un auto nunca fue tan fácil. Realizamos los trámites por ti, custodiamos el pago, te llevamos el auto a domicilio y si el auto falla, nos hacemos cargo. Te esperamos en www.autosLT.com.
11:34, estamos de regreso en Ahora en Duna en Santiago. La temperatura marca 25,4 grados, la máxima podría llegar hasta los 28 aquí en la capital. Y ya viene llegando Francesca Ravizza. Paso muy tranquilo, todavía no quiere entrar al estudio.
Ay, cara.
Esta, ahora se dio cuenta que tenía que correr.
Está bien.
¿Cómo está,
hola,
Fran?
Pensé que no se habían ido los comerciales todavía.
Para los que no pueden ver, estaba caminando tranquilo, las cosas como que alargaba. Pero me gusta, Fran, que estés con ese
con ese relajo.
Hay que vivir
relajado,
poquito,
como sentir
el aniversario. Sí. Tiene la paz del aniversario. Ah,
sí.
Está en otra.
No haya callado.
¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Oigan, malas y buenas noticias. Malas noticias porque ayer lo habíamos adelantado que la lesión de Cristian Garín es bastante compleja. Habíamos hablado que el hombro, la única solución que hay para mejorarse es el reposo deportivo. Y finalmente el cuerpo médico de Cristian Garín le recomendó que estuviera 6 semanas fuera de la competición, algo que él hizo, y finalmente decidió dar por terminada su temporada 2021. Va a estar 6 semanas fuera, es el sitio Séptimo Game, un sitio chileno dedicado a cubrir el tenis. Lo adelantó, dijo que la lesión es una inflamación en el hombro. Puede ser una inflamación, puede ser tendinitis, puede ser bursitis, puede ser muchas cosas, pero la única solución es tratamiento kinesiológico, analgésicos
y reposo.
Y reposo, si es que no quiere pasar a la indeseada operación de hombro, porque sabemos que ninguna operación queda bien, y sobre todo en el tenis, el hombro, que es la articulación que más usan, y solamente usan por lo general una, en este caso la derecha, porque Cristian Garín es diestro. Así que le deseamos lo mejor a Cristian Garín, que además de tener que pensar en su recuperación, va a tener que empezar a pensar quién va a ser el técnico que lo va a acompañar durante el 2022. Recordemos que duró 10 meses solamente con Franco Davín y que terminó su vínculo tras la Copa Davis con Eslovaquia. El 2021 para Cristian Garín fue bastante irregular. Celebró la ATP 250 de Santiago y alcanzó... irregular en ese sentido, porque también alcanzó los cuartos de final del Master 1000 de Madrid, los octavos en Roland Garros y en Wimbledon. Eso en si nos referimos a Grand Slam, es un buen resultado haber alcanzado los octavos de final en dos, en uno de ellos, haber perdido contra el número uno, pero en general en torneos más chicos, ATP 500 o ATP 250, en algunos casos perdió incluso en primera ronda, y eso también habla de que necesita darse un tiempo y poder mejorarse. Lo que significa también es que no va a estar en el Master 1000 de París, donde él defiende puntos, había alcanzado los cuartos de final y defendía 180 puntos. Sin estos 80 puntos, al ranking ya no está, aunque él está defendiendo puntos del ranking congelado, el ranking ya no está congelado para el resto de los campeonatos. Entonces él va a perder estos 180 puntos y significa que al menos va a descender 2 casilleros y va a quedar en el puesto 19, pero podría ser más también. Eso con Cristian Garín. Y también quería contarles que La Roja ya tiene a los árbitros que van a dirigir los encuentros con Paraguay y con Ecuador. Recordemos que el 11 de noviembre Chile juega con Paraguay como visita y luego juega con Ecuador como local. El partido con Paraguay va a ser allá, les decía, el 11 de noviembre a las 8 de la noche. Un partido crucial porque Chile, tras haber sumado 6 unidades la triple flecha pasada, sigue con posibilidades de poder optar un cupo al repechaje y necesita Chile sumar de 3 como visita. Pero el gran problema que va a tener Arturo Vidal, si es que podemos llamar problema, es el árbitro, el argentino Patricio Lostau, al que en la Copa América de Brasil Arturo Vidal lo trató de payaso, ¿se acuerdan?
Sí.
Una vez que terminó el partido dice, no se puede jugar tranquilo si es que el árbitro quiere ser el protagonista, se anda haciendo el payasito del partido, si es que corta.
Figura.
Y que incluso se acuerdan que le costó una multa, la Conmebol multó a Arturo Vidal con $15,000 por exceso verbal. Y aquí un punto que yo me quería detener, que se sale de la selección, que es que conversábamos hace un par de días cuando el
el mandamás de los árbitros en Chile, Castrilli, se puso a opinar sobre los jugadores que puede, diciendo que simulan, y se empezó a dar fuera de la cancha declaraciones sobre los jugadores.
Que alegan mucho,
y luego salió el Mago Valdivia diciendo, bueno, si es que él habla sobre nosotros, nosotros también tenemos derecho a opinar sobre los árbitros. Y aquí yo creo que este ejemplo es clave en que, si es que se puede hacer, que yo estoy de acuerdo con que los jugadores puedan opinar sobre un mal arbitraje o un buen arbitraje, pero insultar al árbitro es distinto.
Decirle payaso a un árbitro es distinto.
Es distinto, porque Arturo Vidal podría haber dicho, incluso en zona mixta, incluso con todo lo agitado que puede haber estado después del partido, decir, no me parecen las decisiones arbitrales, creo, si uno habla con argumento, yo creo que va a ser sano para la actividad, que tanto los jugadores como los árbitros puedan hablar. También le va a hacer bien a los medios de comunicación poder tener algún tipo de declaraciones cruzadas que sirvan y que ayuden para poder entender el trámite de algún partido. Pero aquí queda claro que tiene que ser, como dice el propio Mago Valdivia, con respeto, porque tratar de payaso a un árbitro es un insulto, fuera o dentro.
Tratar de payaso a cualquier persona es un insulto.
A cualquier persona, claro. Y bueno, para este partido va a estar él, acompañado toda la terna arbitral, va a ser Argentina, y el VAR va a estar comandado por el peruano Víctor Hugo Carrillo y el ecuatoriano Cristian Lescano. Y para los partidos en Chile con Ecuador, el argentino Fernando Rapalini va a dirigir el encuentro, que es el 16 de noviembre en Santiago, y lo van a asistir también compatriotas, y el cuarto árbitro será el boliviano Jerry Vargas, y el trasandino Mauro Villano y el colombiano John Ospina van a estar en el VAR. Eso respecto a la selección chilena. Tampoco podemos decir que un árbitro, aunque ha pasado, vaya a cambiar el trámite del partido. O sea, cuando uno juega bien y tiene oportunidades de gol, no tiene, y lo estamos diciendo antes de que sea el partido, si es que tú juegas bien y tienes oportunidades de gol, no te va a afectar tanto un penal mal cobrado si es que hiciste los goles que correspondían, que es lo que le ha pasado a Chile en partidos anteriores. Es decir, como chuta, no nos cobraron este penal y no pudimos ganar 1-0. No puedes depender de un penal o de una decisión arbitral. A eso es lo que voy, que efectivamente los árbitros pueden influir en el tránsito de un partido, pero Chile no tiene que pensar en eso. Chile tiene que pensar en hacer las cosas bien, y sin importar la adversidad de una mala dirección arbitral, poder sacar los 3 puntos. Y hoy día Alexis Sánchez vuelve, lo más probable, a la titularidad, porque el Inter de Milán, un cuarto para las 4:00 p.m, se enfrenta al Empoli en la Serie B. Un Inter de Milán que quiere volver a los triunfos en la Liga Italiana, porque viene de empatar con la Juventus 1-1 en el Clásico y perder 3-1 contra la Lazio en Roma. Y para eso, el entrenador interista Simone Inzaghi va a hacer una mezcla de jugadores para este partido, entre jugadores que habitualmente son titulares y otros que son suplentes. Uno de ellos, Alexis Sánchez, porque la agenda en Europa está muy apretada con Champions y con las ligas. Están jugando también entre semanas, y esto sería una oportunidad para partir desde el arranque a Alexis Sánchez, quien entraría por Edin Dzeko, el bosnio que marcó el gol en el Inter Juve, y Arturo Vidal, quien ya superó la gripe, que descartaron que tenía COVID, volvió a los entrenamientos ayer, y él partiría como suplente, y el encargado de ocupar su lugar en el campo de juego va a ser el uruguayo Matías Vecino. Esto es lo más probable que sea en el arranque de este partido, que el Inter necesita ganar como sea, porque el Inter, el Milan, su principal rival y el que está puntero ahora, le sacó 10 puntos de ventaja, entonces necesita los 3 puntos para poder acortar esas distancias. Y para terminar, Manuel Pellegrini está en un top 10 bastante interesante, porque según el sitio Transfer Market, un sitio especializado en estadísticas y también en fichajes de jugadores, hizo un ranking con los mejores entrenadores en lo que va del siglo XXI, en los 21 años que lleva este siglo, y le sacó rendimiento a los entrenadores, y Manuel Pellegrini es el mejor sudamericano dirigiendo en Europa de este siglo. Ocupa el puesto 10 con 954 puntos en 550 partidos en todos los clubes que él ha dirigido en Europa, y el ranking lo lidera Carlo Ancelotti, Arsène Wenger, José Mourinho, Alex Ferguson, Josep Guardiola, Jürgen Klopp, Rafael Benítez, Claude Puel, Claudio Reinieri y después Manuel Pellegrini, el único sudamericano y latinoamericano también en este ranking. Así que el ingeniero, un grande, y esto demuestra que tiene todas las razones no querer venir a agarrar un fierro caliente a la selección chilena, porque en Europa todavía tiene para rato.
Sí.
Gracias, Fran. Que estén muy bien.
Gracias, Fran.
Chao, chao. 12:44. Vamos a revisar noticias internacionales también. Ayer hablábamos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que fue bloqueado de redes sociales como YouTube y Instagram. Y ahora la comisión especial instaurada en el Senado de Brasil para investigar la gestión de la pandemia llegó a su fin ayer por la noche, con la aprobación de un informe definitivo. Con 7 votos a favor y 4 en contra, los senadores dieron luz verde a un texto que acusa a Bolsonaro de 9 delitos, uno de los cuales es epidemia con resultado de muerte. También está la infracción de medidas sanitarias y uso irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos, entre otros. También se señala otras 78 personas, entre las que están sus hijos, sus 3 hijos políticos, cuando también están los ministros y 2 exministros y 2 empresas privadas. El informe reúne miles de pruebas y se basa sobre todo en la tesis de el gobierno de alcanzar la inmunidad de rebaño a través de los contagios masivos. Otro punto central de la acusación son las apuestas por medicamentos ineficientes contra el COVID y la tardanza en la compra de vacunas, que también estuvo marcada por las sospechas de corrupción. Antes de la votación, el relator de la comisión que redactó el texto, el senador Renan Caleiros, remarcó la responsabilidad de Bolsonaro por los más de 600.000 fallecidos que acumula el país producto de la pandemia, y los senadores de oposición estaban especialmente indignados con una grave declaración de Bolsonaro que comentábamos en uno de sus videos que transmite a través de Twitter y que comentábamos ayer, que daba cuenta de que las vacunas del COVID podrían causar SIDA. Bolsonaro tiró la piedra y escondió la mano, no entró en detalles alegando que podría tener problemas con el video, así que muchos argumentos a esa declaración no dio en ese video, pero rápidamente Facebook e Instagram eliminaron este video. YouTube fue uno de los que dio uno de los primeros pasos más allá y suspendió el canal de YouTube de Bolsonaro por lo menos por una semana. Pero al hilo de toda esta polémica, los senadores incluyeron una petición para que Google, Facebook y Twitter entreguen información privada de Bolsonaro, como los datos de registro y edición de contenidos y todo el material almacenado. Además, pidieron al Tribunal Supremo Federal una medida cautelar que prohíba el acceso de Bolsonaro a las redes sociales para proteger a la población brasileña. Así que se fueron con todo los senadores de Brasil en contra del presidente Bolsonaro, porque, bueno, aparte de la situación de la pandemia, lo que dijo de las vacunas, yo creo que todavía
Bolsonaro también se fue con todo.
También se fue con todo. Y sin mostrar pruebas, que es lo peor de todo.
Claro, que al final es la clave. O sea, si va a decir algo, ok, pero
susténtalo.
Argumentame.
Tal cual.
Oye, cambiemos de tema. No, en realidad es dentro del mismo tema, COVID-19, y a propósito de las advertencias que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de cómo enfrentar de aquí en adelante la pandemia. La verdad que con malas noticias, porque hoy la OMS dijo en su última reunión sobre la pandemia que el COVID-19 y los estragos que está generando aún están muy lejos de su final, por lo que optó por mantener la emergencia internacional ante el coronavirus declarada, recordemos, ya el 30 de enero de 2020. Según informó hoy la OMS, la novena reunión del Comité de Expertos, que es convocada cada 3 meses para analizar el devenir de esta crisis sanitaria, acordó por unanimidad que el coronavirus sigue teniendo potencial para transmitirse internacionalmente y requiere todavía de una respuesta global. La persistencia de la alerta internacional supone la necesidad de que todos los estados sigan aplicando respuestas distintas al coronavirus, que incluye las medidas de distancia física, de vacunación, diagnóstico rápido o tratamientos, por ejemplo. De esta forma, el comité, conformado por 19 expertos, también reiteró el llamado que en los últimos meses también ha lanzado el director general de la OMS, que es Tedros Adhanom, para que un 40% de la población de todos los países esté vacunada antes del 2021, una tasa que aún está lejos de alcanzar en muchas economías del desarrollo donde la vacuna claramente no está llegando, menos la tercera dosis, que es algo que, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de ya estar en ese proceso. En ese sentido, la instancia expresó su preocupación por las dificultades de respuesta a la pandemia que afronta África, por ejemplo, pese a ser oficialmente la región con menos casos en el planeta. 6 millones de un total de 243 millones. Ahora, ¿cómo se detectan en África? Claro, es el problema. El comité reiteró su llamamiento a que los países analicen los posibles riesgos de transmisión en grandes acontecimientos de masas, eventos multitudinarios y viajes internacionales, aunque recomendó que la prueba de vacunación no sea la única forma posible de que un viajero pueda desplazarse a otro país. La pandemia, recordamos, ha causado en 22 meses casi 5 millones de muertos. Y aunque en los últimos dos meses ha habido un descenso general en casos y muertes a nivel mundial, todo indica que esta semana habrá un aumento en los dos indicadores de casos de COVID en el mundo y de muertos también de COVID en el mundo, debido principalmente al repunte de contagios en Europa.
12:49, lo comentábamos al inicio del programa, Estados Unidos persiste y insiste en extraditar a Julian Assange, quien todos conocemos como el fundador de WikiLeaks, quien tiene toda una historia cuando estuvo recluido ahí en la embajada de Ecuador en Londres. Luego ahí se comenzaron a conocer historias de que no era un gran allegado, digamos.
Después se filtraron hasta algunos videos.
Sí, era bien loco. Y bueno, siempre ha estado el punto de Estados Unidos, que busca principalmente extraditarlo por una serie de cargos, desde los críticos de Estados Unidos y el apoyo a Julian Assange. Aquí se habla de una víctima de ataque contra la libertad de expresión. Son los dos puntos de vista que se tienen desde acá. Y ya tuvo un fracaso Estados Unidos en su solicitud de extradición en la justicia británica. Ahora vuelve de nuevo, es una demanda de apelación. Washington pone en entredicho la fiabilidad de un experto que testificó a favor de Assange. Es principalmente el psiquiatra Michael Koppelman, quien reconoció que había engañado a la justicia al ocultar el hecho de que su cliente se convirtió en padre durante su encierro en la embajada de Ecuador en Londres. Entonces, la historia en la embajada de Ecuador tenía de todo un poco. Si llegara a vencer el Estados Unidos en este caso, no sería eso sí el final. Tiene que ser reenviado ante otro tribunal londinense, que deberá pronunciarse sobre el fondo. La apelación ante el Alto Tribunal de Londres va a durar 2 días. 2 días es uno de los últimos recursos que tiene Washington, que en caso que fracase esta solicitud de extradición, solo podría acudir al Tribunal Supremo Británico. Hay que recordar que Assange es buscado por Estados Unidos por espionaje a raíz de la publicación de 700.000 documentos militares y diplomáticos secretos. Fue detenido por la policía británica en abril de 2019, tras haber pasado 7 años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo refugiado, tenía el carácter de refugiado político, y estaba en libertad bajo fianza. Al temer la extradición a Estados Unidos o a Suecia, donde hay cargos por violación, cargos que en todo caso fueron abandonados desde entonces. Según su pareja Stella Morris, quien lo visitó el sábado en la cárcel, actualmente está en la cárcel ahí Assange, está en muy mal estado. Julian no sobreviviría a una extradición, es la conclusión de la magistrada, dijo en un punto de prensa la pareja de Julian Assange.
12:52.
Estás en Ahora en Duna.
Y por lo mismo quiero pedirle a los partidos de Chile Podemos Más que hagan lo que esa antigua derecha quiere hacer. Que les declaren la libertad de acción. Que vuelvan donde querían estar y donde solo estuvieron algunos, solo por convicciones. Aquellos que estuvieron acá cuando les convenía y que se han vuelto hoy día simplemente porque no son capaces de cumplir su palabra. Y también quiero pedirle a los partidos que se sientan en la libertad de acción de tomar la decisión que ellos quieran respecto a sus apoyos partidarios.
Palabras de Sebastián Sichel, que estábamos escuchando de anoche, cuando dio una conferencia de prensa que se empezó a gestionar a eso de las 6 de la tarde y que se concretó a eso de las 9, y no se sabía mucho de lo que iba a decir Sebastián Sichel, pero algo se especulaba. Se había comentado que previo a esta conferencia de prensa, el candidato de Chile Podemos Más había salido incluso de un grupo de WhatsApp en donde están los presidentes de partidos de Chile Vamos. Bueno, finalmente en la conferencia de prensa quiso dar libertad de acción a los partidos de Chile Podemos Más, porque dice que hagan lo que esa antigua derecha quiere hacer, que les declare la libertad de acción, que vuelvan donde quieran estar. Esto considerando que hay varios parlamentarios, diputados y senadores que han declarado desde ya su opción de votar
y apoyar a José Antonio Kast, considerando la baja en las encuestas que ha tenido Sebastián Sichel durante el último tiempo. Así que un llamado bastante enfático que hizo ayer Sebastián Sichel y que también hizo una petición a los chilenos en esta conferencia de prensa, cansado de políticos que solo están preocupados de su supervivencia electoral, para que sigan apoyando un proyecto con vocación de mayoría, y ratificó que lo único que nos preocupa son las personas y su futuro, no aquellos que quieren acomodarse en el poder, decía Sebastián Sichel durante la conferencia de prensa del día de ayer, que por supuesto tuvo reacciones. Partidos como Renovación Nacional y Evópolis salieron a apoyar a Sebastián Sichel en esta candidatura presidencial, y también hubo reacciones del otro candidato presidencial que están apoyando algunos parlamentarios y senadores de Chile Podemos Más, que es José Antonio Kast. Él consideró las declaraciones de Sichel como equivocadas y remarcó que su postura al país no es de extremos. Durante una actividad en Chillán, donde está actualmente el candidato republicano, manifestó que los que estamos aquí no somos extremos. Las palabras que ha emitido Sebastián Sichel son equivocadas, quizás fruto de lo incómodo que puede ser una situación electoral que es evidente que nosotros hemos subido y él ha bajado en relación a las encuestas que lo están posicionando en algunas encuestas como en el primer lugar de la votación de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Así que compleja la situación en Chile Vamos, pero finalmente Sebastián Sichel concitó algunos apoyos, pero hay otros que decidieron simplemente irse con José Antonio Kast.
Sí, se le preguntó también al diputado Gabriel Boric sobre la situación de la derecha en este caso, y Sebastián Sichel, José Antonio Kast, y la declaración de ayer de Sichel. Él no se quiso meter en la polémica, dijo: no voy a tratar de hacer leña del árbol caído, pero obviamente desde tomando una postura de yo sigo con mi candidatura. Estuvo en Caleta Portal esta mañana con un grupo de pescadores en esa instancia cuando se le preguntó. Y hay otras declaraciones que han salido, bueno, de los partidos, hay reacciones que son de aquellos que ya públicamente se van con José Antonio Kast, que
sí,
se han puesto bastante más duros con la figura de Sichel, en términos de alguna manera plantear que la chapa de independiente en algún minuto ya le cobra la cuenta, le pasa la cuenta. Pero también hay otra declaración. Mira, estaba viendo aquí la de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que yo creo que es voz más que autorizada para hablar de candidaturas presidenciales.
De todas maneras.
Y de dime direte y de apriete y de soltar con los partidos. Recordemos que también ella estuvo en la posibilidad de ser candidata para las primarias, finalmente deja esa posibilidad para lo que fue Joaquín Lavín. Digo deja, pero ahí obviamente hay un trasfondo de que muchos, bueno, recuerden, algún minuto ella dijo: seguramente me van a bajar mañana. Una cosa así. Bueno, ¿qué dijo? No los he visto apoyando al candidato que ganó la primaria, criticando a los dirigentes de Chile Vamos.
Sí, es que tiene razón, pues si no están en las papeletas, no está Sichel en las palomas, no está en la Sichel en la campaña.
O en las vocerías, porque por ejemplo, hoy día ¿no? en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez, estuvo el presidente de Evópoli, el diputado Molina. Y le preguntaba a Rodrigo qué pasaba con, por ejemplo, el diputado Undurraga, que lo habían anunciado como vocero de la campaña estado.
Es que también hay un...
Pero déjame cerrar eso. Es que el diputado Molina decía que el problema acá es que muchos que se incorporaron al comando de Sichel también tienen que ver sus campañas para la reelección.
Sí, pero más que eso también pasa que...
O sea, es lo que dijo él.
Según lo que todos dicen en off, hay como un... esto partió mal del principio, porque también Sebastián Sichel, yo creo que en el equipo hacen un mea culpa de que partieron con cierta soberbia también, como planteándose muy independiente, y por lo tanto, partidos, desconfío un poco de ustedes, entonces los vamos a incluir, pero no tanto, les hago advertencias a diputados en el Congreso respecto de sus votaciones, porque claro, él se sintió con un respaldo muy importante ciudadano después de la primaria, entonces eso le hizo armar un equipo en el que su estructura estuvo muy encabezada por gente independiente y por la gente de Sichel, que rodeó a Sichel, donde los partidos ahí se sintieron bien excluidos, y eso pasó con algunos parlamentarios también que fueron elegidos como voceros, entre ellos Undurraga, como varios que se metieron en el comando, se dieron cuenta que no los pescaba mucho y dijeron: oye, pero si yo tengo también tengo que hacer mi campaña parlamentaria, bueno, me voy. Entonces, sí. Es como una mezcla de varios factores. Bueno, quería contarles antes que José Antonio Kast fue uno de los que reaccionó precisamente a lo que pasó anoche, a la conferencia bien enojado que hizo Sichel, etcétera, etcétera. Y lo que dijo, en todo caso, fue que él consideraba que su sus declaraciones fueron totalmente equivocadas, que él no entiende por qué le Sichel lo ataca y le dice que soy un extremo, le dice, porque claro, lo que decía Sichel es que es una candidatura que propone cerrar el Ministerio de la Mujer, eso es del siglo XXI, es retroceder 40 años, etcétera. Entonces Kast dijo que creemos que las palabras que ha emitido Sichel son equivocadas, quizá fruto de lo incómodo que puede ser su situación electoral, que evidente que nosotros la hemos vivido y es algo que tenemos que parar un poco. Rechazando los ataques que ha hecho Sichel a la campaña de Kast. Bueno, ¿quiénes son los descolgados de la campaña de Sebastián Sichel desde Chile Vamos? Son varios parlamentarios, entre ellos, por ejemplo, Leonidas Romero, Nora Cuevas, Miguel Mellado, Camila Flores, Cristian Lavé también, que se bajó, Claudio Alvarado.
Si tuvo una declaración, estaba viendo ahora en Twitter, que no es menor. Dice, diputado Miguel Mellado, Renovación Nacional, Sichel era un caballo de Troya para desarticular a nuestro sector. De hecho, creo que la frase era como, era un caballo de Troya de la Concertación para desarticular nuestro sector. Esto ya es otro nivel de crítica, digamos, de lo que dijo el diputado Mellado hace un ratito.
Lo está llamando infiltrado.
Caballo de Troya, o sea, se entiende perfecto.
Sí. Totalmente. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Después de la conferencia y de lo que pasó con Sichel, ¿qué opinión ustedes quedaron como de su entorno respecto de Sichel?
Que salió fortalecido.
Sí, ¿no? Como sí. Que a mí me da la sensación un poco que muchos de mi entorno dijeron, por lo menos de quienes opinaban, decían, mira, como que se puso duro en el fondo, como que sintieron, empatizaron con esta actitud un poco de los partidos de no cumplir la palabra promesa, empeñada, claro, en el fondo, de ser parte de la primaria, de haber perdido en la primaria.
Sí, sí, pero
y es como que esta sensación de que Sichel tiene algo de sentido común en su discurso, en el fondo.
Yo he conversado mucho este tema y muchos me recordaban la situación de Lawrence Goulburn.
Sí.
Lawrence Goulburn era muy ligado a la UDI. Que Lawrence Goulburn baja por situaciones distintas, por un contexto donde se descubre que tenía ciertas sociedades, paraísos
pero
fiscales.
Pero que era como, fue como un poco la excusa para la UDI, en verdad.
Que fue un poco la excusa, porque yo recuerdo que cuando salió Lawrence Goulburn como la figura, él había sido ministro también, los mineros, todo el cuento.
De los mineros, claro.
Pero él decía, soy independiente, y la articulación de su comando vocería también partió más que con los partidos mismos, porque ahí estaba la UDRN, Evópoli todavía no se formaba, creo. No,
claro.
También fue difícil, porque cuando tú vas de independiente, que yo encuentro que está muy bien eso, pero independiente con los partidos es difícil, porque también hay estructuras partidistas de un lado y de otro, tradicionales, que chocan con esa mirada.
Y que si vas con ellos hay que asumirlo.
Vamos todos, digamos. Entonces, ese es el problema, y de alguna manera yo creo que el gran punto de inflexión fue cuando Sebastián Sichel dijo, yo voy a estar viendo quién va a votar a favor del cuarto retiro, y le quito mi apoyo. Y eso para los parlamentarios era una amenaza, y yo creo que ahí partió como la cosa más pública, porque hay una serie de off que te cuentan de que no ha sido un tránsito fácil, digamos, esta convivencia entre los partidos de Chile Vamos, vamos a partir en este caso, y la candidatura y el equipo de Sebastián Sichel.
Una en punto.
Es decir, pasó la hora rápido. Sí. Una en punto. No,
una con uno
ya a esta altura. Oye, les recordamos la pregunta del día.
Vamos.
¿Qué piensan ustedes del cuarto retiro? Y les dejamos cuatro opciones. Debe aprobarse sin rentas vitalicias, aprobarse con tope e impuestos, o debe rechazarse. Votan todas nuestras redes sociales.
A la vuelta vamos a estar profundizando ese tema. Cuarto retiro, ¿qué significa? ¿Qué indicaciones podrían ingresar algunos parlamentarios? Bueno, eso y mucho más. Se los contamos a la vuelta aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
En Movistar Empresas apoyamos el momento OK de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo $6,990 por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. OK. Más información en movistar.cl/empresas.
Las grandes hazañas deportivas tienen nombre propio. Soy Francesca Ravizza y en el podcast Duna Sports te presento a los protagonistas de estas historias. Esta semana, Nicolás Jarry. Recuerda, todos los jueves, capítulo estreno. Suscríbete en Duna.cl, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Nos encontramos en Duna, sonidos de tu mundo.
¿Otra vez se llenó tu bandeja de entrada? Haz más sencilla la gestión de solicitudes laborales con el módulo de centro de requerimientos de Talana. Crea flujos de aprobación personalizados y asigna responsables. Además, rinde gastos, pide materiales de trabajo y aprueba presupuestos desde tu celular. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, soy Francisca Valdés y como tú, yo no tengo eso que llaman experiencia política. Soy mamá, ciudadana y mi experiencia es como emprendedora, apoyando por más de 20 años a cientos de mujeres en sus proyectos profesionales y emprendimientos. Mi experiencia es como empresaria, ayudando a mejorar la calidad de vida de la gente. Soy Francisca Valdés, la única candidata independiente de Chile Vamos y mi única política es la gente.
Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén.
Bienvenidos al recorrido por nuestra ciudad. Estamos pasando por este nuevo parque urbano que contribuirá a una mayor integración social de las familias. A este costado, ciclovías y nuevas veredas que aportan con la movilidad segura. Y más allá, el emblemático barrio que fue mejorado junto a todos los vecinos.
Hola, soy Felipe Wirth, ministro de Vivienda y Urbanismo, y quería contarles que durante todo octubre vamos a estar celebrando el mes de la ciudad. Participa y revisa toda la programación en www.minbu.cl, porque el Minbu es el Ministerio de la Ciudad y también de la Integración Social.
Bueno, en 5 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna, Carlos 89.7. En Santiago la temperatura ya alcanza los 26 grados de temperatura y está nuevamente con nosotros el cumpleañero Quique Llávar. Con los titulares.
Vamos con los titulares. En un punto de prensa donde revisó las diferencias económicas entre los programas de Boric y Kast, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, volvió a abordar sus dichos de libertad de acción a los partidos. En ese sentido, Sichel aseguró que no seguirá la pelea chica de los que tratan de justificar lo injustificable y los que deberían dar explicaciones son los que se van. El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió al llamado de Sebastián Sichel a los partidos que lo apoyan a que puedan tener libertad de acción para los parlamentarios que decidan apoyar al republicano. En ese sentido, Kast aseguró que el candidato de Chile Podemos Más se equivoca al asegurar que su candidatura es extrema y que es importante que no se equivoquen con que a cuál candidato hay que criticar, ya que en segunda vuelta necesitarán los votos del otro. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respondió a las críticas que ha recibido el gobierno en base a los ataques que se han registrado los últimos 15 días en la macrozona sur, pese a que existe el estado de excepción y que se encuentra vigente. En ese sentido, el jefe de gabinete señaló que nunca se ha dicho que va a existir violencia cero en la macrozona, sino que este estado de excepción va a permitir una colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías y que esta medida busca perseguir el narcotráfico, las armas de guerra de grueso calibre, los ataques y las quemas de camiones, viviendas, casas, iglesias y maquinarias. El presidente de la Cámara de Diputados, Diego Polsen, anunció hoy que solicitó un informe en derecho para analizar las complicaciones jurídicas que podrían enfrentar los parlamentarios que se han impulsado el segundo retiro de rentas vitalicias ante las acciones legales que impulsarán en su contra algunas aseguradoras y un grupo de pensionados. El parlamentario RN aseguró que los documentos podrían estar listos en 15 días y que la idea a su juicio es ver cuál es la repercusión de estas acciones legales. El candidato a Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, cuestionó las críticas que ha hecho la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Proboste, al Partido Comunista, resaltando que fue el más leal durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet que la Democracia Cristiana. El abanderado a Apruebo Dignidad valoró además el apoyo que anunció Ricardo Celis a su candidatura, destacando su dignidad al renunciar al PPD. El Ministerio de Salud informó 1.753 casos nuevos de coronavirus y 6 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llegó al 3,11% y es de un 4% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 52.000 exámenes entre antígeno y PCR. Los pacientes hospitalizados llegan hoy a 458, de los cuales 346 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 274 camas críticas a nivel nacional. El Parlamento de Argentina convirtió en ley un proyecto que obliga a etiquetar de manera frontal y visible los alimentos con mensajes que alertan sobre su contenido excesivo en grasas, sodio y azúcar y sus calorías, como un modo de promover una alimentación más saludable y muy similar a la ley que está vigente en nuestro país. La iniciativa, que ya había sido aprobada por el Senado hace casi un año, recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados por 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
1:08, revisamos las principales informaciones. El ministro del Interior afirmó hace algunos minutos atrás que se está evaluando solicitar al Congreso extender el estado de excepción constitucional de emergencia que está vigente actualmente en 4 provincias de la macrozona sur tras esta prórroga de 15 días anunciado por el presidente el día de ayer, medida que va a estar vigente hasta el momento hasta el 11 de noviembre. Consultado respecto a una posible extensión de la medida, Delgado señaló que la estadística dice que ahora que los delitos violentos, las usurpaciones, los ataques incendiarios han bajado estos últimos 15 días. Por lo tanto, él dijo que la medida es buena parte, está dando resultados. Quisiéramos que fuera mucho menos, por supuesto, quisiéramos que no ocurriera nada y quisiéramos que no tuviéramos que llegar a extenderlo, pero lo más probable es que sí. Por otra parte, el ministro se refirió a las críticas de las forestales por la medida ante los recientes ataques incendiarios en faenas de esa zona. Él dijo, nosotros nunca dijimos que iba a haber violencia. Pero lo que dijimos era que este estado de excepción iba a permitir una colaboración importante de las Fuerzas Armadas. La autoridad destacó esa colaboración que ha permitido ya que un 43% disminuyeran los delitos violentos en la macrozona sur y detalló que han detenido a 30 personas. El secretario de Estado recalcó que el problema que existe en la macrozona sur es mucho más complejo que solo 15 días o 30 días. Así que se va a evaluar pedirle al Congreso extender este estado de excepción en la macrozona sur.
1:10, los cambio de tema y los voy a hacer sufrir a todos, porque yo creo que todos estamos padeciendo esto.
Cambiemos tema entonces.
Exacto.
A otro. No hablemos de ese.
No, pero hay que estar preparado. Hay que saber. Hay información.
Información.
Hay que saber, sí. El precio de las viviendas, eso les quiero contar a todos. A todos nos duele, claramente. Cambiemos, que quiera comprar, el que ya compró, el que tiene pago en UF, lo que sea. Bueno,
el que pagó la promesa.
El que pagó la promesa y está en la espera. Así, yo creo que nadie se salva de padecer este tema. El precio de las viviendas nuevas subió 75% en los últimos 10 años, según la empresa de tasación y consultoría inmobiliaria Tinsa Chile. El precio promedio de las casas en el territorio nacional, en Chile, subió 75% entre 2011 y 2021, es decir, en 10 años, situándose actualmente en un promedio de 3.980 UF. Por otra parte, el dividendo medio en UF para comprar una propiedad subió un 87%, llegando a las 20,8 UF, todo al considerar un crédito hipotecario con 80% de financiamiento a un plazo de 20 años y con tasas promedio de cada año, actualmente 5%, según publica y consigna en esta jornada el Mercurio. El director de Tinsa Chile, que es Felipe García, dice que 2/3 del incremento del valor de la vivienda se produjeron entre 2011 y 2016 debido al boom de la demanda luego del terremoto de 2010, así como por la positiva situación económica que tuvimos en algún minuto en el país, el precio del suelo en proyectos donde se permitió también más densificación y alzas en los costos por escasez de la mano de obra. Al hacer un foco en la región metropolitana, se observan aquí más del doble del precio de los que habían originalmente. Por ejemplo, los departamentos de Providencia subió un 118%, en las casas en Maipú 109%, en Lo Barnechea 134%, algo que en este último caso se explica por la disminución de proyectos y su alto costo, muchas veces por sobre las 25.000 UF. En regiones llama la atención también el alza del 59% en el valor promedio también de los departamentos en lugares como La Serena. Sube claramente en todo el país el precio de las viviendas.
1:12, hablemos del cuarto retiro. El viernes va a ser relevante en el proceso legislativo del proyecto que ya pasó la valla de la aprobación en general en la Comisión de Constitución, porque los comités tienen que definir si pasa a votación en sala la próxima semana o no, los tiempos, la distital que se viene por delante, eventuales indicaciones. Vamos a comentar el contexto de este proyecto de ley hasta ahora con el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas tardes.
Hola Nicolás, buenas tardes. Un saludo a ti, a María José y a José.
A ver, hemos hablado varias veces, subsecretario, de los retiros, también del proyecto de cuarto retiro, teniendo claro la visión que tiene el gobierno con respecto a que es una mala política, un mal proyecto y que finalmente tiene distintos efectos. Pero ahora, considerando lo que es el trámite legislativo actual en que se encuentra, ¿usted espera que se vota ya en la brevedad posible, de que se deje esta incertidumbre? En algún minuto también se le puso esta urgencia por parte del gobierno, que fue bien inédito, para de alguna manera sacar la incertidumbre y que se definiera si efectivamente pasa o no este proyecto. ¿Cuál es su visión sobre esto?
A ver, lo que ocurrió ayer era lo esperable, porque ya se habían anunciado por parte de los integrantes de la Comisión de Constitución el voto que iban a tener, que se aprobó en general en la comisión y pasa a la sala. Ahí mismo también el presidente de la comisión, el senador Araya, ya ha dicho que tiene claridad de que los votos no están para aprobar en sala. Y para nosotros como ejecutivo lo que queremos es no seguir afectando a una generación completa que va a ver más complicado el tema de la vivienda. Estaba escuchando la noticia que comentaban recién, entre que suben los precios y suben las tasas y hacen más difícil poder entrar a los créditos hipotecarios, o que siguen subiendo los precios, a la persona que nos está escuchando y que ha visto que la feria, el supermercado está más caro. Entonces, lo que ocurrió en la Comisión de Constitución era lo esperable, que se aprobase 3-2 la idea de legislar. Y en sala, tal como lo ha dicho el senador Araya, no están los votos. Entonces ahí uno tiene que preguntarse cuál es.
Ahora, pero ahí está la duda. Eso sí, subsecretario, si están o no los votos, porque hay varios parlamentarios de oposición y oficialismo, no varios, pero sí un número relevante para la votación final, que están en reflexión. Entonces eso puede marcar la diferencia para un lado y otro.
Y es lógico que estén en reflexión, y eso es bueno cuando uno escucha sensatez de varios parlamentarios de Chile Vamos y de oposición estos últimos días, en que claramente tenemos economistas y técnicos y especialistas de todas las corrientes políticas que nos han dicho qué es lo que va a ocurrir. A diferencia de lo que ocurrió en los retiros anteriores, que era una cosa potencial, hoy día esos efectos los estamos viendo, porque lo siguiente es algo palpable y la ciudadanía se ha dado cuenta de que cuando se decía de que iba a afectar a las tasas de interés, que iba a afectar los precios, no era teoría, sino que era algo que hoy día se está viendo, y eso claramente va permeando en varios parlamentarios, y eso esperamos que siga siendo así, porque aquí toda legislación lo que tiene que buscar es lo mejor para la ciudadanía, y lo mejor para la ciudadanía no es que se sigan encareciendo los créditos, no es que sigan subiendo los precios, y por eso es que la valentía que uno ha visto en varios parlamentarios estos últimos días es algo que nos da la esperanza de que la sensatez se está imponiendo en esta discusión.
Subsecretario, ¿podría a lo mejor amortiguar algo el impacto? Sabemos los impactos negativos que tienen los retiros de fondos previsionales, pero algunos parlamentarios, sobre todo senadores de oposición, plantean ayer la posibilidad de poner indicaciones, por ejemplo, que se tribute y un cerrojo incluso para que no vuelva a suceder, no se dé pie para próximos retiros. ¿Podría amortiguar algo el impacto, o el impacto va a ser igualmente dañino, si es que se aprueba con o sin indicaciones?
A ver, el impacto va a ser dañino porque la idea matriz es dañina para las pensiones, estar retirando plata. O sea, si queremos mejorar pensiones, no solo en Chile, sino en todo el mundo, lo que tenemos que hacer es incorporar más recursos y no sacarlos. Y cuando tú me hablas del tema del cerrojo, venimos escuchando eso desde el primer retiro, que dicen es el último. Entonces, la verdad, sí, que cualquier eventual cerrojo que uno quiera decir, uno se cuestiona va a ser cerrojo hasta que lo vuelva a abrir nomás. O sea, no es otra. Entonces, no es muy creíble cuando uno le dicen de que quieren plantearlo como último y el cerrojo, porque eso lo hemos escuchado las tres veces anteriores.
Subsecretario, ¿qué piensa usted sobre la opción de un poco arrastrar este proyecto hasta después de las elecciones? Que de alguna forma se logre arrastrar para que, como usted dice, los parlamentarios puedan tener más responsabilidad, más sentido común, y sin la presión de que la gente, lo que dicen los parlamentarios, que la gente en la calle, en los barrios, en las ferias, está diciendo necesito el cuarto retiro. Ese es el argumento que uno, cuando le pregunta a cualquier parlamentario, senador especialmente, ahora que tienen una definición que tomar, siempre te dicen eso: estoy evaluando o ya tomé la decisión de que lo apoyo porque la señora me dijo que necesita al marido quitarle el porcentaje por pensión alimenticia, porque para pagar el hipotecario. Es solo argumentos que están dando los parlamentarios. Entonces, sobre la opción de retrasarlo y que se vote después de la elección, para que no esté esa presión de la elección, digamos.
A ver, quien tiene que definir son los comités, los temas que se ponen en tabla para la semana que viene o no, pero hemos escuchado ya varios parlamentarios que dicen estar en reflexión, que dicen estar ponderando los argumentos. Y obviamente que una persona que está en reflexión, que está ponderando, apurarle una definición con una finalidad más electoral que de otro tipo no suena aconsejable. O sea, una persona que está reflexionando, una persona que está ponderando argumentos, hay que darle los tiempos para que termine de hacer su ponderación y su análisis. Y en ese contexto, no, salvo un tema electoral, no se ve el por qué querer apurar una discusión en sala de este tema. O sea, claramente tenemos varios parlamentarios y lo han dicho, que lo están reflexionando. Entonces, ¿para qué uno va a apurar una definición cuando las personas siguen analizando?
Pero no apurar significa entonces, después de la elección, votarlo.
Es que vincular la votación de esto con la elección es confundir el tema entre si es un tema electoral o es un tema de fondo respecto de...
Es que lo concreto es que es superelectoral, su secretario, porque al final están todos los candidatos hablando del tema, los parlamentarios hablando del tema. Uno ve la franja electoral y hay varios que mencionan el cuarto retiro también. O sea, ya es electoral, es una realidad. Entonces, una forma de no hacerlo electoral es votarlo después de la elección.
Sí, tú tienes razón en ese punto. Una forma de no hacerlo electoral es que se vote después de la elección. Pero aquí, a mi parecer, aquí debiésemos ver los criterios respecto de la conveniencia o no de un cuarto retiro sin una presión electoral de por medio. O sea, hay muchos temas que son los temas electorales que están dando vuelta hoy en día. Este es uno más que podrá ser más o menos relevante. Pero cuando uno una decisión que tiene una serie de implicancias de fondo, de largo plazo, la deja a merced de una decisión electoral a un par de semanas de las elecciones, puede ser que termine tomando no la mejor decisión para la ciudadanía pensando en el mediano y largo plazo.
Subsecretario Pedro Pizarro, en el segundo que nos queda, aprovecho de preguntarle otro tema sobre las elecciones. Usted es miembro del Tribunal Supremo de Renovación Nacional. Bien, bien concreto. Libertad de Acción, que ayer pidió Sebastián Sichel para los partidos de la coalición. ¿Debe dar RN Libertad de Acción?
Mira, yo no me puedo pronunciar al respecto porque si llegase alguna denuncia o algo respecto de algún parlamentario o militante que quiera apoyar a otro candidato distinto de aquel candidato con el cual nos comprometimos, con el cual tenemos nuestra palabra empeñada por habiendo participado en un proceso de primaria y que representa esa derecha moderna, esa derecha con vocación de mayoría que apunta hacia el centro, yo no puedo decir qué va a hacer el tribunal porque tendría que inhabilitarme el día de mañana al respecto. Pero el tema de que los compromisos hay que honrarlos, y los compromisos hay que honrarlos. Tenemos una elección presidencial muy importante, tenemos una elección parlamentaria muy importante, y los compromisos se asumen desde el momento que la persona participó en una primaria, y participó en una primaria, hubo un ganador de la misma, y ese es el candidato que tiene la coalición por delante.
Perfecto. Subsecretario Pedro Pizarro, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Gracias a ustedes, que les vaya bien.
Gracias, buenas tardes.
Vamos con los resultados de la pregunta del día. Sobre lo mismo, ¿qué piensas del cuarto retiro? El 68,4% de los encuestados de Duna dijo que tiene que rechazarse este proyecto en el Congreso, mientras que el 26,6% debe aprobarse.
Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. La Tercera te invita a conocer la nueva forma de comprar o vender tu auto de manera simple, segura y 100% online, ingresando a autoclt.com, el marketplace más completo de Chile.
Seguimos celebrando en Duna nuestros 26 años. Continúa a continuación Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y nos reencontramos mañana desde las 12.